11:05, abrimos la segunda hora de esta Herrera en COPE Tenerife. Si te incorporas ahora con nosotros, debes saber que hemos estado hablando de, cómo no, de los atascos en la autopista del norte y en la autopista del sur de Tenerife, y de esa propuesta incluida en el plan de sostenibilidad, de movilidad sostenible del Cabildo, que la decisión va a corresponder en última instancia a la DGT, eso es bueno aclararlo, a Dirección General de Tráfico. Repito, esa propuesta de disminuir los límites de velocidad a 80 o 90 kilómetros por hora en varios tramos de la autopista del norte y la autopista del sur. Realmente puede ser una medida efectiva. De momento, desde la Asociación Edición Norte, un colectivo que se preocupa y que trabaja por mejorar esos colapsos, un colectivo ciudadano, hay que decirlo, nos dicen que no lo ven muy claro, que no están muy por la labor y que no creen que sea una solución. Sin embargo, hemos hablado con dos expertos que nos dicen que sí, siempre que se explique muy bien, se señalice muy bien. En el caso de Bernardo Hernández, que es un hombre con mucha trayectoria en educación vial y en divulgación de seguridad vial, nos dice que se podrían instalar esos paneles que vemos en grandes autopistas de la península y que las limitaciones fueran temporales en función de las condiciones de la vía y de las condiciones meteorológicas, nos ha dicho Bernardo Hernández, que si es así, sí puede ser una medida positiva. Pero aparte hemos hablado también y seguimos hablando de la crisis sísmica que tenemos, bueno, si se puede calificar de esa forma, ojo, de la reiteración de pequeños terremotos que estamos teniendo, sobre todo en la zona de Fania y de Güímar, en la isla de Tenerife, y entre las dos islas de Tenerife y de Gran Canaria. El director del IGN, Itaiza Domínguez, nos ha dicho que podemos estar tranquilos, pero que hay que seguirlo viendo.
Que por ahora no significa un cambio en el nivel de actividad de la isla, pero obviamente tenemos que seguir atentos por si la actividad pues crece o vemos algún cambio, ¿no? En principio no, como digo, entra dentro de lo que uno puede esperar en un entorno volcánico como Tenerife, y no estamos hablando nunca de un enjambre sísmico como los que vivimos antes de las erupciones, donde realmente hay una intrusión magmática. Además, aquí estamos hablando de una actividad muy muy pequeña de
Así que tranquilidad, que de momento no hay intrusión magnética. 11:07, venga, nos quedan 53 minutos de radio contigo por delante. Que te vengas conmigo hasta Buenavista, concretamente hacia toda la zona de Buenavista, Los Hilos, etcétera. Fíjense que también hablamos mucho aquí, nos fijamos mucho en la primera línea de batalla en el Servicio Canario de Salud, que son los centros de salud. Hemos hablado a veces, pues, por ejemplo, de deficiencias corregidas, por ejemplo, en el caso de Rosario, de La Esperanza, en su momento, o del sur de Tenerife. Bueno, en esta zona tenemos un fantástico consultorio. Bueno, hay que decir que tenemos una zona básica de salud, que es Los Hilos Buenavista. El centro de salud está en Los Hilos y Buenavista tiene un consultorio local, todo de reciente inauguración. Pero claro, cuando inauguramos edificios físicos, cuando inauguramos centros de salud, hospitales, y después no los dotamos, prácticamente estamos en la misma. Esa es la denuncia que nos quiere hacer Juan Luis Rodríguez, que es vecino de Buenavista. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Quiero que me cuentes la historia con la falta de pediatras que tienen ustedes ahí, porque tú este pasado viernes, no, el anterior, llevaste a tu niño, a tu hijo, al consultorio de Buenavista, ¿verdad?, con problemas de alergia.
Sí, ya la semana pasada, el viernes este que pasó, no, sino el siguiente, el anterior.
El anterior, sí.
Pues llevé al niño a acudir a su pediatra con cita, sí, a la pediatra. Y cuando acudo, pues no está su pediatra, ya con una cita concertada.
Sí.
Para ayudar, para como, a ver, como te digo, el sustituto era un médico de cabecera.
No era pediatra, sino era un médico de familia, digamos.
Un médico de familia.
Sí.
Pues voy y acudo con él, pues, sin ningún problema, y le manda un tratamiento en el cual no era un tratamiento acorde para el niño.
Creo que le trató un tratamiento para 2 días, ¿no?
Ok, fue un tratamiento para 2 días,
sí,
y ese tratamiento nos dijo la pediatra el lunes, porque el médico de cabecera, el que estaba, nos dijo que pidiéramos cita con su pediatra habitual. Uh-huh. Entonces acudimos el lunes y nos dice la pediatra que ese tratamiento es de 3 a 4 días. Se lo dimos el viernes, se lo dimos el sábado, lo suspendemos el domingo, entonces el lunes habría que volver a medicarlo. Entonces es un poco una media locura de...
O sea, que el médico que estaba, porque no había pediatra, te dice una cosa para 2 días y resulta que no, que era para 4, y el lunes pues te ve la pediatra y dice, oye, que esto era para 4 días. Total, que tú le das el medicamento a tu hijo esos 4 días, ¿no?
Al final terminas medicándolo 6 días, 2 que no te sirvieron para nada y los 4 que sí te receta la pediatra. Pues aún así, hicimos caso y pedimos cita otra vez para el viernes. Acudo el viernes y el viernes el mismo problema, que no está la pediatra.
O sea, vamos a ver, es que esta es la clave del asunto, es decir, por 2 veces te dan cita con la pediatra para los 2 viernes y uno de los 2 viernes está la pediatra.
Ok, efectivamente. Y encima, hablo con la de con la supuesta que está de coordinación o allí llevando el tema y nos dice que la que tenía que haber cubierto a la pediatra, que es un médico familiar, pero se ha hecho algunos cursos de pediatría,
sí,
que había cogido la guardia el jueves. Y entonces mi pregunta es, le digo, ¿por qué le ponen el jueves guardia, no le ponen el lunes o martes, si saben que el viernes no iba?
Claro.
Porque supuestamente la pediatra había dicho que no iba el viernes, porque tenía cursos o algo de eso.
Claro.
Entonces, es una mala gestión y nada.
Claro, entonces tú te encuentras allí con que tienes un consultorio estupendo y tal, pero que no hay médico suficiente, sí, no, por lo que veo, ¿no?
No, ya. Aparte ese día fue un disparate, había fallado el médico del Palmar, se colapsó total porque los de pediatría los estaban pasando para el mismo médico, los del Palmar para el mismo médico. Al final, es una locura. Y otra cosa que yo les dije, digo, no, ¿y por qué no hay una pediatra en el Hospital del Norte? Y te dicen que porque no es rentable. Bueno, te quedas como diciendo,
o sea,
¿cómo que no es rentable?
¿Que no es rentable?
Que no es la contesta de la chica que me no es la que estaba allí de coordinación, te dice que ya estuvo, que lo habían probado como 3 meses, 4 meses, pero que no era rentable porque atendía solo a 2 niños o 3 niños al día. Y yo le dije, digo, pero perdona, digo, que no es rentable. Digo, lo primero que no se sabe, seguro, que hay una pediatra de urgencia en el Hospital del Norte.
Sí.
Eso es lo primero. Y lo segundo, que no es rentable. Hasta yo le dije, mira, un bombero trabaja 2-3 veces al año o al mes, y ojalá nunca trabajara, porque cada vez que trabaja es un problema.
Claro.
Entonces digo, pues si pasa lo mismo, pues perfecto, que no trabaje, pero que cubra la necesidad.
Claro.
Porque otra fue esta, que el médico... un médico de cabecera no tiene el conocimiento de mandar el medicamento, porque al final el medicamento de un niño tienes que, por peso, menos dosis, y los médicos...
A la prueba nos remitimos, es decir, que el médico de cabecera te manda 2 días cuando el tratamiento era de 4 días.
Ahí está. El médico a lo mejor lo hace con buena fe, te intenta ayudar o lo que sea,
claro,
que no estoy diciendo nada al médico, pero no está cualificado para ese tema.
Claro. Creo que tú has presentado una reclamación ante el Servicio Canario de Salud, ¿no?
Sí, además invité un montón ese día, padre que entraba al centro médico, padre que le invitaba a hacer una reclamación, porque ha pasado muchas veces, bueno, y hablo con personas y dice que de años ya llevan demandando. Al final el pediatra de la Isla Baja o de los Silos Buenavista es una y comparte centro. Es una locura, 2 días está en Los Silos, o 2 días, 3 días está en Buenavista, el miércoles se comparte. Y lo que te digo, si no, vale, no está en Los Silos, no está en Buenavista, y dices tú, pero pues bueno, voy al Hospital Dico, nada, ya nos tenemos que tirar a Santa Cruz.
¿Te sienten abandonados ustedes en la Isla Baja con este asunto, Juan Luis?
Pero ya de décadas, yo creo que ya no es un tema de ahora, porque sí es verdad que hablas con muchos padres o mis tías y dicen que ya eso es de años, que han recogido firmas, han pedido el pediatría en el hospital y nada.
Lo que da coraje, supongo, es que tengas una instalación a la que llaman Hospital del Norte, del Norte, o sea, no es un consultorio, no, es el Hospital del Norte.
No.
Y te digan que no hay pediatras allí, porque es que no sé, no lo entiendo, la verdad. No lo entiendo.
Igual que ahora acaban de hacer un centro médico que está, la verdad que está muy bien, pero al final es lo mismo que estaba abajo en el antiguo. Y ahora los silos también se suma a que acaba de solicitar un solar para también hacer una nueva infraestructura, pero claro, va a ser más de lo mismo. Al final, si dos pueblos de 4.000 habitantes o 5.000 habitantes no llega a los silos, y 5.000 habitantes, que tampoco llega a Buenavista, si no mancomunamos esto para,
claro,
para tener mejores recursos, pues al final vas a estar tirando para el hospital de Santa Cruz.
Claro, claro. En fin, esta es la realidad que tenemos. Juan Luis, muchísimas gracias por contárselo todos los oyentes de la cadena COPE. Gracias, ¿verdad? Y espero
muchas gracias a ustedes.
Que
muchas
algún día, esto, por lo menos este tipo de denuncias, sirvan para mejorar un poco el servicio. No lo sé.
O sea, sí, claro. Es que con esa fue el fin de hablar con Dani también y todo eso.
Muy bien. Juan Luis, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, bueno. Hasta luego. Dos mensajes con respecto a este asunto. Ustedes opinan, claro que sí, les escuchamos, nos encanta escucharles. Dice un oyente, Guillermo, como le acabo de decir a un cliente, eso no es un hospital. Bueno, es lo que, no sé si tendrá usted un bar o que tendrá con su cliente, pero efectivamente es que no es un hospital. Es que, ¿cómo te pueden decir que no hay un pediatra si se llama Hospital del Norte? O sea, es que es una contradicción en sí. Es que generamos este tipo de infraestructuras y después no las dotamos adecuadamente. Es que pasa exactamente lo mismo con el Hospital del Sur. Exactamente lo mismo. Y esta historia del Centro de Salud de Buenavista la hemos contado con el Centro de Salud de Las Galletas, por ejemplo, también en el sur de Tenerife. Otro oyente que dice por aquí, buenos días, perdonen la broma, pero esto de la sanidad en Canarias lo arregla el señor Goya en un par de días, seguro que algo menos de lo que está tardando Dávila con las colas, dice por aquí otro oyente. Bueno, otro oyente que está escribiendo por aquí, aguanta un segundo, a ver si termina el mensaje o si no lo leemos después, venga. 11:17, a vuelta de los mensajes te voy a contar un tema muy interesante. Antes hablábamos de la polarización, que en nuestro tiempo de análisis, pero también está lo que está pasando, que es la deshumanización del adversario político, deshumanización de colectivos a los que se quiere marginar. Hay un trabajo muy interesante de una profesora de la Universidad de La Laguna que vamos a comentar ahora. Venga, a vuelta de unos mensajes.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tenerife Fellonces. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carolina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifefellonces.es. Patrocina Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder, quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaisa Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Octubre es el mes IKEA Familia en IKEA. Y para celebrarlo, sorteamos una compra gratis cada día. ¿Cómo lo oyes? Tú solo tienes que realizar tus compras con IKEA Family y tu compra te puede salir gratis en tiendas, puntos y en islas.ikea.es. ¿Y tú? ¿Aún no eres IKEA Family?
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive el mito con un montaje escenográfico impactante. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos en un concierto único en Canarias. 15 de noviembre, Pabellón Santiago Martín de la Laguna. Compra tus entradas en ticketi.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Diseño. Sueña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, vamos a cambiar de asunto en este lunes. Fíjense, quiero hacerme eco de un estudio, de un proyecto llamado Procesos de Deshumanización Interpersonal, Bases Psicológicas y Neurocognitivas, desarrollado por la profesora de Psicología Social de la Universidad de Laguna, Naira Delgado. La verdad que me ha parecido algunas cuestiones que recoge este estudio muy interesante, porque advierte de ese concepto de deshumanización en el contexto social tan polarizado que tenemos en este país en este momento, ¿no? De sobreexposición digital, las redes sociales, los discursos de odio. Y una de las conclusiones de este estudio es que es un fenómeno silencioso, pero que nos está afectando en nuestra vida cotidiana. Y tengo a la autora de este proyecto línea, que es, la profesora de Psicología Social de la Universidad de La Laguna, Naira Delgado. Naira, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte y de que nos expliques por qué esta deshumanización nos puede afectar como sociedad. Yo creo que lo primero, y para empezar y poner el contexto necesario a la entrevista, sería definir un poco qué entendemos por deshumanización, Naira.
Sí, la deshumanización es un proceso psicológico y social que llevamos conociendo desde hace mucho tiempo, que consiste en negar, ignorar, dejar de percibir a otras personas como si fueran seres humanos. Sabemos que son seres humanos, nuestro cerebro además está perfectamente preparado para identificar a las personas, ¿no? Entre todos los estímulos que podemos percibir, y sin embargo a veces decidimos no procesar a las personas como tales. Este mecanismo se ha estudiado durante mucho tiempo en contextos intergrupales extremos, conflictos bélicos, etcétera, y más recientemente se está explorando desde una perspectiva más interpersonal, en nuestras interacciones cara a cara con otras personas.
Aquí el lenguaje tiene un poder muy importante, una presencia muy importante, y pones un ejemplo como, por ejemplo, el hecho de llamar menas a los menores migrantes no acompañados tiene o va por ese camino, ¿no?
Claro, efectivamente, cuando identificamos a un conjunto de personas que son menores, que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no se encuentran acompañados en un país distinto al suyo, como menas, nuestro cerebro no identifica que estamos hablando de personas con nombres, apellidos, identidades, proyectos, sueños, miedos, y ese uso del lenguaje muchas veces facilita comportamientos de otro modo inaceptables desde un punto de vista moral.
Has puesto otro ejemplo que me ha llamado poderosamente la atención, que es el de el personal sanitario durante la COVID-19, a los que llamamos superhéroes. ¿Tú crees que esto también lleva a esa deshumanización al final?
Claro, en ocasiones la deshumanización puede resultar paradójica porque se esconde bajo un discurso de admiración, como este caso. Cuando hablamos de superhéroes queremos resaltar aspectos positivos, pero en el fondo ocultamos eso que es inherente a los seres humanos, que es que los seres humanos necesitamos descansar, necesitamos comer, dormir, nos duelen las cosas, no somos máquinas imparables, ¿no? Que están al servicio de resolver un problema, una situación. Tenemos también nuestras propias necesidades. Y en el caso del personal sanitario, pues muchas veces con guardias interminables, con muchos tiempos de trabajo sin descanso suficiente, etcétera, pues esto se pone de manifiesto.
Esta deshumanización que está tan presente en nuestra sociedad hoy con esta polarización, ¿se ve fundamentalmente con fines políticos o hay otro trasfondo detrás de todo esto?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista político no se ejerce siempre o todo lo que se necesita el sentido de responsabilidad institucional y responsabilidad con la sociedad. En ese sentido, pues se puede entrar a jugar con este tipo de cuestiones, ¿no? Y a minimizar o quitarle importancia a hablar en términos de personas resolviendo problemas de otras personas. Entonces sí creo que hay a veces pues un trasfondo político, no puedo decir que con intencionalidad, pero sí que de que ser responsable, ¿no? Y hay que actuar pues de manera coherente en este sentido. Y la polarización efectivamente se facilita mucho más cuando desconectamos moralmente de las otras personas, ¿no? Cuando no pensamos en sus derechos como seres humanos, en las obligaciones morales que nos genera también el compromiso con otras personas.
A ver, entiendo que un caso extremo de esta deshumanización que estamos hablando lo vemos en un episodio histórico como el holocausto nazi, ¿no? O sea, todo aquello empieza, corrígeme si me equivoco, por deshumanizar a los judíos, por hacer creer a los alemanes que no eran personas, ¿no? Es el ejemplo más claro, digamos, que tenemos.
Sí, efectivamente, los primeros estudios sobre deshumanización se abordaron después precisamente del holocausto judío, y básicamente porque a los psicólogos sociales y psicólogas sociales les costaba comprender cómo una sociedad completa había podido participar de ese genocidio. Y eso nos llevó a entender que es un proceso progresivo y en el que efectivamente ir negando la humanidad de los otros es un elemento clave. Y cuando empezamos a utilizar insultos en términos de parásitos, ratas, seres incluso demoníacos, ¿no?, para dirigirnos al enemigo, se va forjando esa legitimidad para dañarle hasta el extremo y justificar pues muertes y otras situaciones de tortura, etcétera. Y desde ahí se han ido buscando o identificando fórmulas más sutiles, con un impacto menos claro, ¿no?, menos evidente, pero también muy dañinas para los distintos colectivos sociales.
Sin llegar a ese punto del holocausto nazi, estamos empezando a ver algo, repito, sin llegar a ese extremo, situaciones parecidas en el mundo, en este mundo que nos ha tocado vivir del siglo XXI.
Por supuesto que la realidad nos indica que no lo hemos superado en absoluto. Cuando hay conflictos y seguimos teniendo situaciones de este tipo, de deseo de exterminar a grupos sociales, a poblaciones, cuando se justifican con términos como parásitos, virus, los movimientos de personas, pues efectivamente se está facilitando el que se adopten medidas de violencia y de daño hacia personas.
¿Qué papel juega en todo esto que estamos hablando, en este, vuelvo a repetir, mundo del siglo XXI que nos ha tocado transitar y vivir, las redes sociales? Es decir, ¿son un altavoz? Es decir, ¿qué papel juega en todo este concepto?
Bueno, las redes sociales son un campo por explorar. Y un mundo por gestionar también, ¿no? Por una parte, tienen la maravillosa ventaja de haber democratizado en cierto sentido la palabra y la opinión, y eso puede tener aspectos muy positivos, pero entraña muchísimos problemas. Uno de ellos es que el conocimiento se sitúa al mismo nivel que la opinión, y el conocimiento pues de un punto de vista científico, de experticia y demás. Y esto genera muchos problemas para la población en general, porque no estamos educados en esa distinción. Y eso pues conlleva aprendizaje, formación y mucho trabajo detrás, ¿no? Por otra parte, las redes sociales generan una manera de relacionarnos muy diferente a la que estamos habituados y a la que nuestro cerebro ha está preparado, ¿no?, para desarrollar de una manera más natural, ¿no? La interacción cara a cara implica muchos aspectos diferentes. La sincronización en el momento de la conversación, el tener la corporeidad, ¿no?, a la persona enfrente, que nos puede dar señales, muchas señales a nivel físico también, de cómo se está sintiendo, de lo que está experimentando y demás. Y todo eso desaparece con las redes sociales. La interacción es completamente diferente. Y además se produce una interacción cuyo propósito es el público, no la persona hacia la que nos dirigimos, lo cual también es muy diferente a las interacciones cara a cara, ¿no?, en el entorno real, vamos a llamarlo así, o no digital, en el que nos solemos mover. Y esto facilita muchas veces un trato mucho más deshumanizado, en el sentido de que no tomamos conciencia de que la persona a la que nos estamos dirigiendo es efectivamente un ser humano, vulnerable, con sentimientos, etcétera.
Para terminar y por sintetizar, Naira, ¿qué solución tiene todo esto? Es decir, o en tu estudio te planteas o haces una radiografía del problema o buscas también o propones alguna solución. Pero en general, ¿qué solución podría tener todo esto?
Claro, las soluciones no son fáciles, pero pasan por una parte por tomar conciencia. Y creo que esa es fundamental, hablar de estas cuestiones, verbalizarlas, no sentir que esto nos es ajeno, ¿no? La realidad es que todos y todas en determinados momentos ejercemos estos mecanismos de deshumanización por pura supervivencia o adaptación a un entorno social muy, muy complejo, ¿no? Y también pues en el que nos resulta difícil gestionar el sufrimiento ajeno. Pero tenemos que tomar conciencia, darnos cuenta, identificarlo y empezar a cambiar con pequeñas cosas, entre otras el uso del lenguaje, ¿no? Si empezamos a hablar de personas migrantes, personas mayores, personas en situación de vulnerabilidad, en lugar de hablar de MENA o de otro tipo de, hacer otro tipo de referencias, ¿no? A estas personas, pues ya estamos cambiando algo, ¿no? Ya estamos cambiando o facilitando que cambie la mirada y que simplemente mantenga la sensibilidad que merece la situación, ¿no? Y las personas que están involucradas en ella. Y por otra parte, pues creo que también crear debate, crear conciencia, de alguna manera hacer partícipes, ¿no?, a nuestro entorno de este tipo de cuestiones también es fundamental para ir encontrando soluciones colectivas.
Desde luego que sí. Muy bien. Naira Delgado, profesora de Psicología Social en la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias, Naira, por explicarse a todos los oyentes de la cadena COPE. Desde luego, estaremos muy pendientes a este proceso que, como muchos otros, pululan por ahí y pueden condicionar, en fin, nuestras vidas en los próximos tiempos. Gracias, Naira. Un saludo.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de La Laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristina de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Desde el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio te ayudamos a poner en marcha tu empresa, te contamos cómo elaborar un plan de viabilidad o te asesoramos sobre las ayudas o líneas de financiación que puedes solicitar. Pide cita en nuestra web cámaratenerife.com. Proyecto financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo. Te esperamos.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:32. Mira, te veníamos contando que hace algunos días ha celebrado los premios de la Asociación de Jóvenes Empresarios, AGE, que quiere premiar el talento, que hay mucho talento en Canarias y también talento empresarial, también talento que tiene que ver con la emprendeduría. Natalia Triana Sangil, la canaria Natalia Triana Sangil, se ha alzado con el premio Under 30, o Under 30 en este caso, si seguimos hablando en inglés, otorgado por esta decisión a dirigentes menores de 30 años de empresas que se hayan consolidado como motor de dinamización económica y cultural del archipiélago. Además, eso suma al Salón de la Fama de Mujeres Emprendedoras que utilizan la innovación y la creatividad como herramienta fundamental para hacer que cada proyecto sea única y con esencia propia. Y nos está escuchando la protagonista de la noticia. Natalia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a ti. Y la verdad es que tenemos ganas de escucharte, ¿no? Sobre todo, en tu caso, el espíritu de emprendedor, entiendo que es el principio de todo lo demás, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que si no estás de espíritu, es imposible sacar este tipo de proyectos y cualquier otro de emprendimiento adelante.
Oye, tú con tan solo 24 años pusiste en marcha el movimiento Canary Marketplace, que es un altavoz para el talento canario. Explícame qué es Canary Marketplace, Natalia.
Pues sí, nosotros salíamos del COVID en ese momento. Yo vengo de un sector completamente diferente, que es la fisioterapia, y además en ese momento no emprendía, era empleada.
Sí.
Y bueno, se nos ocurrió pues la idea de...
O sea, que tú estudiaste fisioterapia.
Sí, fisioterapia. Y además, Ese año, pues, recorrimos un poco después del COVID muchas ferias de artesanía, muchas ferias también privadas.
Sí.
Y bueno, nos pusimos a preguntar a los comercios y a los artesanos, pues, necesidades, dificultades que tenían en ese momento. Y de ahí, pues, salió Canary Marketplace, un espacio realmente que intentó en su momento, pues, crear un concepto diferente de feria, donde fomentábamos no solo la artesanía tradicional, sino también el comercio, salir de sus tiendas e ir a la calle, que creo que también a diferentes puntos de las islas. Y bueno, en base a eso empezamos a crear como un movimiento que a día de hoy tiene unos 1,000 emprendedores en nuestra base de datos,
¿sí?
Con los que realmente acompañamos, generamos esa comunidad y evento tras evento pues nos acompañan en diferentes municipios de las islas.
O sea, que has creado todo un ciclo de valor, podemos decirlo así, ¿no? De eventos, trabajo, sí, estrategia, reputación en cada proyecto asumido, podemos definirlo así, ¿no?
Sí, además, bueno, al final nosotros somos un equipo joven. También es verdad que ha sido como un poco transversal. Hemos ido, nosotros nos nutrimos de todas las empresas que participan con nosotros y ellos también de nosotros. Al final hemos generado como un camino compartido que suena como muy romántico, pero es la realidad. Al final, el otro día me preguntaban en otra entrevista que cómo se consiguen esos 1,000 emprendedores de Canarias. Al final, nosotros una cosa que hemos conseguido esos emprendedores ha sido con el boca a boca, con la recomendación y, yo siempre lo digo, con el trabajo pues bien hecho y la atención, que es muy importante.
Y encima lo has hecho con un sector como la artesanía, que alguno puede pensar, hombre, está más ligado al pasado, a formas y métodos y modelos del pasado, y tú le has dado un lavado de cara, por lo que veo, digamos, ¿no?
Sí, nosotros no solo participan artesanos, sino comercios también, pero es verdad que una de las cosas que más nos ha llamado la atención de la artesanía es que siempre se piensa pues una artesanía más tradicional, pero con nosotros también vienen muchos artesanos jóvenes que están empezando, que hacen las cosas a mano, que incluso pues muchos niños no tienen el carnet de artesano porque todavía no tienen los recursos para que se los faciliten. Y nosotros pues con ellos vamos caminando en ese proyecto. A día de hoy, después de casi 5 años, pues tenemos gente que empezaba su proyecto cuando nosotros empezamos de la mano, y a día de hoy ya tienen proyectos consolidados, o sea que han crecido un poco con nosotros.
Oye, todos los agentes implicados siempre destacan que hace falta emprendedores, ¿no? Que tengan ese carácter de jugarse su patrimonio, de endeudarse para poner en marcha una empresa, porque ustedes al final son los que generan economía y los que generan empleo. ¿Qué pasa? Es que siento curiosidad. ¿Qué pasa por tu cabeza con 24 años para decir, mira, yo voy a dejar este tema de la fisioterapia de momento, que soy trabajadora por cuenta ajena, y voy a empezar esta aventura empresarial? ¿Qué chip hay que tener uno para lanzarse a eso? ¿Natalia?
Yo creo que esto, en mi caso en concreto, no fue de repente. Yo, por ejemplo, en ese momento compaginaba las dos cosas porque sí, no tenía ni idea de que se iba a convertir realmente en un modelo de negocio y que podría pues evolucionar todo lo que lo ha hecho estos años. Pero sí que es verdad que cuando emprendes, una de las recomendaciones que siempre hacemos, y lo veo ahora desde fuera, es el hecho de también hacerlo con los pies en la tierra. O sea, está bien lanzarse, está bien ser valiente, pero también es verdad que si no tenemos un colchón detrás o un cinturón de seguridad, sí que es verdad que hay que hacer las cosas bien y probar al principio, porque es muy difícil, ¿eh? O sea, no es nada fácil.
Hay que ser perseverante.
Sí, es más, yo creo que el emprendedor en sí o la emprendedora tiene que tener eso dentro, ese espíritu de sacrificio, de resolución, de que quizás hay semanas que ni duermes porque el negocio lo requiere, y si realmente lo haces solo por supervivencia y no porque realmente amas tu proyecto y quieres que salga adelante, es muy difícil mantenerlo.
Bueno, ya me has adelantado algo, pero ¿qué 2-3 consejos, tips le darías a un joven como tú que esté pensando en este momento en emprender, Natalia?
Pues yo sí que es verdad que lo primero es que no se pongan límites. Es decir, muchas veces creemos que por ser jóvenes o no tenemos dinero o no tenemos recursos para hacerlo. Creo que lo más importante al principio es tener una idea y después buscar el cómo llevarla a cabo. Pero sí que es verdad que no por tener una idea y no tener dinero no lo tenemos que hacer. Hay muchas formas, hay muchos programas de emprendimiento, hay mucha formación gratuita, incluso en diferentes entidades que te apoyan, incluso que te ayudan a crear la empresa o las bases del negocio. creo que al final hay desinformación en todo esto, pero sí que es verdad que lo primero es tener la idea, lo segundo es buscar el cómo tocar las puertas de las entidades, que para eso también están, para apoyarnos, también como AGE Canarias, que en este caso AGE Las Palmas o Tenerife apoyan muchísimo al emprendedor.
Sí.
Yo sí que creo que lo primero es tener una idea, después buscar el cómo y buscar los recursos necesarios. Y ya por último, pues obviamente, que es lo más importante, tener los pies en la tierra y también formarse en lo que estás emprendiendo, porque al final yo vengo de otro sector, pero al final tenía la idea, quería llevarla a cabo y me formé para ello y he estado en continua formación y actualización de todo para hacerlo lo mejor posible.
O sea, que lo has peleado, vamos, podríamos decirlo así, ¿no?
Sí, sí, esto al final es así y nosotros tras Canary Marketplace creamos nuestra propia productora, que es la agencia de Canary. Ahora nos dedicamos también a hacer eventos para otras empresas, pues llevando un poco lo que hemos aprendido a otras marcas. Y eso ha sido a base de formación, de crear un equipo profesional que nos acompañe y sobre todo el trabajo al final habla por sí solo. Si haces un trabajo bueno, si vas creando pues tu propio nicho consolidado y vas entendiéndolo, creo que es mucho más fácil todo.
En definitiva, a la gente joven y menos joven que nos pueda estar escuchando, ¿tú aconsejas emprender o no? A ver.
Yo siempre voy a decir que si tienes una idea, lo hagas. No quiero romantizar el emprendimiento porque también caemos mucho en sí. Tienes que emprender, tienes que arriesgarte, pero sí que es verdad que si tienes una idea y tienes ganas, que el dinero no sea un límite, que el pensamiento muchas veces limitante de esto no lo voy a conseguir no lo sea, y yo les animo. Y también, bueno, Canary Marketplace está aquí también para ayudarles, pero creo que es importante, repito, rodearse de entidades públicas también que están para eso y que muchos tienen recursos que no sabemos para que nos ayuden. Así que sí, sí, son, no son tan jóvenes también, al final la también. Media de emprendedores con éxito están también por encima de los 40 y 50 años, así que también les animo de aquí.
Nunca es tarde para emprender, sería un poco el título al final entonces. Natalia Triana, como digo, es la ganadora de este premio Under 30 otorgado por la Asociación de Jóvenes Empresarios a Dirigentes Menores de 30 años de empresa. Muchísimas gracias por contar nuestra historia aquí en COPE, ¿eh? Gracias y muchísima suerte, por supuesto, y a seguir emprendiendo.
Sí, seguimos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un saludo.
Bueno, 11:42, yo creo que es un buen momento para irnos al Canaima, ¿no? ¿Eh? ¿Qué les parece? Podemos darnos una vueltita al Canaima, al Polígono Costa Sur, y ver qué menú tienen nuestros buenos amigos en el día de hoy. Venga, vamos a ello. Tú sabes que el restaurante Canaima tiene las mejores especialidades venezolanas de siempre, ¿no? O sea, eso no lo pongas en duda. Pero es que además tienen un menú fantástico por solo 11 euritos, oye, que vas a comer estupendamente comida casera. Mira, hoy, por ejemplo, podemos elegir entre potaje de lentejas o ensalada tropical de primero, lo que tú quieras. Y de segundo, arroz con pollo o macarrones a la boloñesa. Y de postre, una natilla. Yo me voy a pedir potajito de lentejas y un arroz con pollo, por ejemplo. Y también tiene la sugerencia del día, que si no te gusta el menú, pues son muy buenas. Tienes croquetas de espinaca y roquefort, tienes ensaladilla, tienes queso asado, tienes pata asada, tienes muslo de pollo a la barbacoa, tienes también atún en escabeche, tienes lasaña de atún, tienes carne con papas, que la hace muy buena, en fin, chuleta de cerdo, solomillo, res, todo lo casero, que todo es bueno, el Canaima, pues ya lo sabes. 11:43, siempre al restaurante Canaima.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Vista, no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Cuando el otoño llega, es momento de vestir tu hogar con diseño que perdura. Cave Home te invita a descubrir su nueva colección en Décor Internacional. Piezas diseñadas para resistir el paso del tiempo, materiales nobles y un servicio que acompaña. Encuéntranos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Llega Halloween a el Multicentro Comercial El Trompo. Los días 24 y 25 de octubre contaremos con talleres infantiles, actividades y actuaciones. Para más información, consulta nuestras redes sociales y pasa una tarde de terror en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en Supermercados Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos un par de pistas. Sabor, ahorro y solo dura mañana. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. ¡No te lo vas a creer!
El 24 de octubre a las 9:30 en la Factoría de Innovación Turística en Adeje llega IA y Talento, un encuentro exclusivo de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, financiado por el Cabildo y dirigido a responsables de recursos humanos, con John Hernández y Tiago Santos. Descubre cómo la IA transforma la gestión del talento. Plazas limitadas. Inscríbete ahora en cámaratenerife.es.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Poquitos días de la Virgen de Candelaria en Santa Cruz, ¿eh? Pero en cualquier caso, mañana exactamente, tenemos una cita muy importante, y es que este martes la imagen va a visitar la cárcel Tenerife 2, en La Esperanza, después de que en su última peregrinación, además en 2018, la visita tuviera que ser suspendida por un conflicto laboral entre los trabajadores. La comitiva tiene prevista su salida de la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción a las 5 de la madrugada de mañana martes, para poner rumbo a la cárcel. El recorrido se realizará por la carretera general Santa Cruz Laguna, con lo cual pues pasará obviamente por la cuesta, ¿no? Y por más zonas, lógicamente. El rumbo a La Esperanza. Se prevé que estén allí sobre las 7 de la mañana, aproximadamente, y después la vuelta será a partir de la 1:30 del martes, cuando se prevé que salga con dirección de nuevo a la Concepción. Voy a saludar al camarero de la Virgen de Candelaria, que es don Jaime Esteves. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Además, te agradezco que nos atiendas, porque estás de allá para acá con los últimos preparativos de un desplazamiento que no es sencillo, entiendo, ¿no? Para cuidar como se merece la imagen de la Virgen, ¿no?
Hombre, es que el problema que tenemos es que la Virgen hay que bajarla del baldaquino, porque a la cárcel no puede entrar sino en un trono pequeñito. Entonces sí, hemos estado buscando un lado y otro, porque tiene que ser 25 centímetros de alto, no puede ser más de 1,25, o sea, 1,25 por 1,25 por 25 de alto. Pues al final da la casualidad de que el que peregrinó la Virgen del Rosario de cuando fue coronada, de Machado, nos lo prestaron y pues va a ir en ese trono. Porque tiene que ser algo muy pequeñito, ya hoy hemos ido a la urna, ya lo hemos probado, queda justito, porque claro, es más pequeño, sí. Y a la hora de atarlo y todo, ¿sabes? La seguridad sobre todo. Pero la verdad que todo, y hasta mañana fuimos, ya lo planteamos todo allí, lo volvimos a cargar en el furgón, otra vez para la concesión, ya está en la concesión. Y ahora estoy en el norte, que viene por las Flores de la Virgen, porque hay que arreglar el trono para el miércoles. Esto es un sin parar, a un lado y a otro.
Porque, ¿en qué vehículo va a ir exactamente la imagen?
En la urna, en la urna que vino de Candelario.
En la urna que vino de Candelario.
Frente a la Virgen. O sea, no es que vaya oculta, pero se dice que, hombre, lo que se intenta es no se van a cortar carreteras, no se va a cortar nada, claro. O sea, hay que entender que la Virgen va a ir a un paso más rápido. Hombre, el que esté en un balcón y la ve pasar, pero que no es un trayecto para que la gente la vea, sino claro, que es el trayecto que tiene que recorrer porque no queda otro remedio.
Eso es lo que queríamos explicar, que es decir, que no va a ser como lo del otro día, o sea, a lo mejor
separan un semáforo,
pero que
es no, claro. Creo que no.
Ah, no,
creo que tiene prioridad los semáforos, creo.
Ah, pues mira.
Porque va escoltada por la policía, o sea, date cuenta que nosotros podemos ir, la Virgen saldrá y nosotros tenemos que ir derecho arriba a la cárcel y esperar allí, no permiten que se haga, porque si no se formaría una caravana.
Claro.
Y lo que se quiere evitar es todo eso. evitar una caravana.
Efectivamente. Y después, una vez dentro de la cárcel, permanece la urna. ¿Cómo es todo el proceso, Jaime?
No, en la cárcel se saca de la urna, sí. Se entra en las andas esas, porque te digo, han tenido que habilitar una puerta para poder entrar, porque son puertas muy bajitas, pero entra adentro y a esa parte yo lo que oigo, porque yo no me la sé muy bien, porque esa parte de mí ya no es la mía, sí. Entra al polideportivo, creo, y ahí es donde van pasando los presos a ver la Virgen por módulos, creo.
Bueno.
Ahí va a ser todo un poco
pues nada. Lo controlado. Lo importante que sé que es lo que te preocupa a ti, que no haya ningún accidente, ni se estropee nada, ni todo. Que
No, por supuesto, no. Y luego la Virgen, ya lo he dicho, que la Virgen de Cádiz, sabes que no tiene mantos cortos, todos son mantos largos.
O sea, que entonces, hay que cambiar el manto, ¿cómo es?
Claro, vamos a cambiar de manto. ¿Por qué? Porque en unas andas de 1,25 por 1,25 tiene que ser un manto corto. Entonces hemos optado, como yo soy el mayordomo de la amargura de Wimar, sí. La señora de la amargura, pues ella, la Virgen de Cádiz, nos prestó a nosotros un vestido para el 60 aniversario de la Virgen, para la Virgen de la Amargura. Y ahora la Virgen de la Amargura le presta a la Virgen de Candelaria un manto azul real que tiene ella, que es de camarín, que es un manto corto.
Bien.
¿Sabes? Que no arrastra de detrás, sino que queda cortito. De delante es exactamente igual, lo único que no tiene cola, para que la gente lo entienda, sino que queda por detrás, queda casi justo al alto de la imagen. Para evitar ese montón de tela enrollado detrás que se ve feo y tal. Entonces lleva ese manto prestado y lleva el rosario con que celebró la amargura su 60 aniversario, que es un rosario penitente que lleva el corazón con los 7 puñales. Que normalmente una Virgen de Gloria no lo puede llevar, pero en este caso es un privilegio para nosotros como cofradía de la amargura que la Virgen de Candelaria porte ese rosario. ¿Por qué? Porque es un rosario de penitentes y la Virgen va a un recinto penitencial.
Bien.
Entonces
bien.
Muestra en ese rosario, uno, el dolor que ellos pasan, porque todo el mundo, me imagino que el que entra ahí dentro, la inmensa mayoría se arrepiente de haber delinquido para estar ahí dentro. Entonces es un poco para que vean el dolor que también la Virgen ha pasado con su hijo, con el corazón y los 7 puñales que lleva.
Muy bien. Jaime, no te robamos más tiempo. Esperemos que todo vaya bien. Muchísimas gracias. Un saludo.
Vale, gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, 8 minutos para las 12. Vamos a hablar un poquito de deporte, que es lunes. Venga. Ya está por aquí nuestro compañero Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, crisis, Guillermo.
Crisis. ¿Hay que estar preocupado o no hay que estar preocupado?
A ver, preocupado. Hay que estar alerta porque los síntomas son, bueno, de que algo no está como estaba antes. Uh-huh. Pero yo creo que el Tenerife sigue siendo favorito, principal candidato al ascenso a segunda división, y lo que tiene que hacer es retomar la senda anterior en cuanto a intensidad, agresividad, a puesta en escena, y a partir de ahí crecer futbolísticamente, porque evidentemente iba a llegar el momento en el que los rivales te cogieran la matrícula.
Lo veníamos diciendo, además. Claro. Cuando ganamos los 5 primeros dijimos, oye, cuidado que van a venir maldadas en algún momento, sí. y han llegado casi a ritmo seguido. Es decir, ¿ha habido relajación o qué es lo que ha pasado, Juanjo?
Yo creo que ha habido un poco de todo. Me parece que el fútbol funciona un poco en forma virus vacuna, ¿no? Es decir, se genera un virus que es el modelo futbolístico que triunfa en ese momento, el Barcelona de Guardiola, el Madrid de Ancelotti, el que sea, y se genera luego la vacuna, que son equipos que poco a poco van encontrando la manera de hacerle daño a ese equipo que está dominando el fútbol, ¿no? A ese modelo que está mandando. Eso es lo que ha pasado en pequeñito, en Primera Federación, en el Tenerife. ¿Qué sucede? Sucede que, aparte de eso, siempre suele pasar que el equipo que manda se va relajando un poquito. No lo hace adrede muchas veces, no es dejadez, no es desidia, pero te vas confiando.
Porque, es inconsciente, a lo mejor.
Claro, sí. Ves que dominas, ves que mandas, ves que ganas sobrado, y de repente a lo mejor no vas a un balón dividido, te vale el empate en Cáceres porque el campo está muy mal y así no me lesiono, y vas perdiendo ese hambre, esa intensidad, ese ir a ganar los pequeños detalles que sumados luego te permiten obtener esa ventaja que tenías antes, y yo creo que al Tenerife le ha pasado un poco eso, que los rivales ya le van cogiendo la medida y van encontrando la manera de desactivarlo, y que el Tenerife no ha crecido. Sigue siendo el mismo desde el principio de temporada, pero con un poquito menos de intensidad.
Y encima los rivales han ganado este fin de semana, o sea, han recortado distancias algunos.
Fundamentalmente el Racing de Ferrol, sí. Y es que ahora el calendario del Tenerife le depara 3 partidos seguidos fuera de casa, 2 de Liga y 1 de Copa.
Ojalá. Vamos a explicarlo, a ver, empezamos el viernes.
8:15 de la noche con el Baracaldo en la Cesarre. El Baracaldo que está a las puertas del playoff, que es el equipo que ahora mismo más tiempo lleva sin perder del grupo primero y que no ha perdido en casa, buen equipo. A continuación juega Copa el martes en Alcalá de Henares, y el sábado de la semana siguiente visita a Malata, donde si se mantienen las distancias actuales, 2 puntos, podría jugarse el liderato con el Racing de Ferrol, que es el equipo que ahora le pisa los talones. Y que el otro día, a los 20 minutos de partido, le ganaba 3-0 al Arenas de Guecho en casa.
¿Estaba Cervera enfadado ayer o cómo lo
viste? Sí, yo diría que estaba más preocupado que enfadado. Uh-huh. Yo creo que él lo veía venir. Ya venía diciendo en algún momento hacer cambios. Yo me acordé mucho en la rueda de prensa de Mario Rivero, nuestro comentarista, que venía diciendo desde hace semanas en el programa y en los partidos, al equipo le hace falta hacer cambios, aunque los aficionados piensen que no, porque lo que funciona no se toca y cuando ganas no hay que hacer cambios y demás. Pero se veía que el modelo se agotaba, que te ibas quedando un poco sin fuerza, sin pilas, y que hacía falta meter ahí otra cosa, ¿no? Ser un poquito menos legible para los rivales.
Oye, parece que ha empezado, no sé si una historia de amor, por una relación muy buena con la afición de los unionistas, ¿no?
Sí, es que es un equipo muy especial, un equipo de fútbol popular, que no ha pretendido ser el sustituto de la Unión Deportiva Salamanca, que son muy humildes, se gastan lo que tienen.
¿Esto juega en el Mántico?
No. En Salamanca hay dos equipos, el oficialista es el Salamanca Club de Fútbol, que nació como Salmantino, y ahora es Salamanca Club de Fútbol, Unión Deportiva 1900, intentando parecerse lo más posible al Salamanca.
¿Qué categoría?
Ese juega en segunda ref. Viste como el Salamanca, juega en el Mántico y tiene todos los apoyos oficiales. El Unionistas es un club creado por aficionados que solo querían hacerle un homenaje al Salamanca, que no han querido replicar su escudo, no han querido llamarse Salamanca, sino tener un club de fútbol al que animar. Se gastan lo que tienen, por ejemplo, cambiaron el césped artificial por el césped natural con un crowdfunding, o sea, son gente que está haciendo lo que puede hacer y no lo que le gustaría hacer. ¿Qué pasa? Que cada alegría que tienen es desbordante. Y para ellos ganar aquí en Tenerife, siendo lo que son, fue una alegría tremenda. Se comportaron muy bien en la previa, muy bien durante el partido y espectacular también después, celebrando lógicamente esa alegría.
Lógicamente. Oye, aparte del fútbol, la Laguna Tenerife que suma y sigue, 3 victorias en 3 partidos.
Sí. Permíteme que para cerrar el fútbol te diga que ayer empató el Costa de Tenerife en el Heliodoro, que sigue sin ganar en el Heliodoro y al que cada vez va menos gente, no habría que perder ese ánimo inicial de ir a ver al equipo.
¿Cuándo fueron este fin de semana?
No sé la cifra oficial, pero la imagen del estadio, Dios, ya empieza a ser un poco...
Claro, que caben 22.000. Pues,
claro, ese es un poco el tema. Mira, te voy a enseñar la foto, que la tengo aquí cerquita.
A ver, que nadie se llevaban eso, 800.000, en el mejor caso, sí, la verdad que es un poco por...
Claro, lo ves ahí, ves una instalación tan grande y ves esa imagen y dices, chico, es una pena, ¿no? Uh-huh. Y el baloncesto, como tú decías, es imparable, con un Canarias que ha empezado muy, muy bien, que incluso gana partidos difíciles contra rivales que tú sabes, como UCAM Murcia, que son rivales pesados de superar, gestionó muy bien el partido y le viene ahora otra prueba muy importante, saltito más de calidad.
Sí, la de esta semana Unicaja es una prueba muy importante y además el fichaje del año que ha sido Gideraite, sin ninguna duda, jugador que es de nivel Euroliga, claramente. Yo no sé por qué no está en un equipo Euroliga, pero bueno, oye, mucho mejor para la Laguna.
Qué bien huele esta cosa a Daniel Cabrera, ¿eh?
Sí, porque es un fichaje que te da un salto de calidad muy importante. Si este jugador está bien este año, caramba, podemos subir un peldañito más, no sé, a lo mejor aspirar algún día, ya le ha ganado Unicaja, caramba, ¿por qué no soñar con que el Canarias pueda ganar una Copa Rey, por ejemplo, ¿no?
Tienen que alinearse los astros,
claro,
al final...
Tienen que cumplir muchos factores.
Claro, fundamentalmente que los dos grandes no estén bien, ¿no? Que no parece que estén bien, efectivamente, yo vi al Madrid el otro día en Belgrado y ese equipo no va. ¿Qué pasa? Que tiene tantos recursos que igual pues te hace 2 fichajes en un mes y ya es otro equipo, ¿no? El Barcelona, que es muy irregular, capaz de lo mejor y de lo peor, pero bueno, eso te da una pauta de que a lo mejor un fin de semana de Copa puede pegar un trastazo, pero es que luego te aparece un Unicaja, te aparece un Valencia Basket, que está muy bien este año, Baskonia parece que intenta sacar la cabeza de los últimos años movidos. Bueno, no es fácil.
Oye, antes de irte, nos toca el Alcalá ahora en Copa, vuelo a fútbol, pero ¿son los mismos aficionados que la montaron ayer en Gran Canaria?
Sí, ese grupo radical con raíces de ultraderecha en política como Brigadas Alcalaína, que van a animar al Alcalá, bueno, animar, yo creo que es la excusa, ¿no? Porque yo no creo que esa gente tenga mucho fútbol en su cabeza.
Pero si ahí Paco González en tiempo de juego, es que irte a Las Palmas, desde Alcalá, animar a tu equipo, coño, tómate una cervecita a la playa de las Canteras, aprovecha el sol,
que no venían a eso, yo creo que venían a liarla.
La verdad, en segunda res, contra un filial, venir a liarla es que hay que ser de verdad.
Absolutamente.
Esa gente sobra.
Y yo lo de la ley del deporte y los controles alcoholemiazos practicados a los aficionados de Las Palmas, que me lo expliquen.
No, yo tampoco lo entiendo muy bien, ¿eh?
Porque una cosa es que tú vayas, cargado como un piojo, y no estés en condiciones de estar en un campo, que eso no hace falta que te hagan un control, te dicen, mira, usted no está para esto, y otra cosa es que...
2 cervecitas antes del partido, que lo hace todo el mundo.
Claro. Y que te digan, diste 0,15 fuera del campo, y además, sancionado sin el abono. Chico, Tiene que haber unos límites, ¿no?
Que me lo expliquen. Que en me fin, lo expliquen. Gracias, Juanjo.
A ti.
Hasta luego. Bueno, nos quedan 30 segundos para llegar a las 12 del mediodía. Yo te tengo que recordar que Montesano es un producto fresco, recién hecho, recién cortado. El tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Por eso cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Llegamos a las 12 en punto del mediodía. Recuerda, escuchas ya Mediodía COPE. Te quedas informado con todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.